Bienvenidos al segundo programa de su programa de divulgación científica favorito.
¡Explícaselo, tonto!
Y hoy tenemos a un gran invitado. Lo vimos en el, o lo escuchamos más bien, en el capítulo anterior, el doctor Eduardo Castro. ¿Cómo estamos, doctor Litro?
Muy bien, gracias por la invitación.
Ya, y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, sobre todo en esta parte del mundo, en Estados Unidos. Vamos a hablar de la evolución. Y yo me la juego aquí, frente a todo el público. Yo digo que en el mundo no hay una persona, o hay pocas personas que están más capacitadas para hablar de evolución que el doctor Litro. ¿No es así o me equivoco?
No sé, no me atrevería tanto, pero algo sé. Estudié en un departamento de biología en el doctorado que era de biología evolutiva, así que estudié bastante biología evolutiva y he trabajado también en biología evolutiva de microorganismos durante harto tiempo, así que algo puedo opinar.
Claro. Y cuéntanos el libro que estás escribiendo.
Ah, sí, pues. Sí, no, como te contaba antes de que comencemos, estoy en una suerte de retiro acá fuera de Santiago, tratando de encontrar la paz y la tranquilidad para poder escribir un libro. Estoy coescribiendo un libro en evolución molecular. Eso significa básicamente cómo las moléculas, principalmente genes y proteínas, van cambiando a través del tiempo, en distintas especies, dentro de una población de la misma especie y así. ¿Cómo la podemos estudiar? ¿Qué herramientas existen? ¿Cuáles son las preguntas que todavía están abiertas? Ese tipo de cosas. Así que estamos empezando recién, pero debería mandar ya hacia mitad de año, final de año, segundo semestre, con algo más concreto.
O sea, ya, para toda la audiencia, para que cachen, que el weón que invité aquí para hablar de evolución, no es un weón cualquiera, pues. No, un weón de la calle así que va a decir, oye, pero ¿cómo invité a ese weón? Está hablando pura weá. No, loco, weón. El loco está hablando de evolución molecular, po, weón. Qué chucha, po, weón.
Es un weón de la calle que sabe evolución molecular.
Claro, po, weón. Ya, entonces, partamos con la pregunta tonta, porque este es un programa, Explícaselo a un tonto, es un programa presentado por un tonto y para los tontos. Y te tengo una pregunta que muchos colegas tontos, weón, la están haciendo alrededor de la internet. Doctor Litro, ¿es la evolución algo que está 100% comprobado?
Sí, pues no, absolutamente. Es algo que lo podemos observar, de hecho, lo podemos observar en distintas áreas, digámoslo así, o en distintas disciplinas. Se puede observar en largos periodos de tiempo. Por ejemplo, la gente que trabaja como en paleontología, en arqueología, lo puede revelar. Ven todo ese tipo de patrones y sucesiones de organismos que se van extinguiendo y otros que van surgiendo, ¿verdad? Que a grandes escalas de tiempo se puede observar y hay mucha evidencia que uno puede encontrar en el registro fósil, ¿verdad? Y de eso tenemos decenas de años de investigación científica donde podemos ver cómo organismos se van extinguiendo y cómo unos nuevos van apareciendo. Pero también lo vemos en periodos de tiempo más cortos, porque muchas veces yo creo que algo que aleja a la gente como del pensamiento evolutivo es que piensa que es como una cuestión de millones de años necesariamente, millones de años de evolución. Entonces son cuestiones como que son difíciles de imaginar. Lo que decía era que en astronomía de repente pasa eso, ¿no? Así como que un astrónomo te dice, no, mira, esa estrella que está en el firmamento está a 20.000 años luz, o sea, como 20.000 años viajando a la velocidad de la luz, lo cual es como algo que no podés ni imaginarte, ¿no? Es tan grande que no. Y si te dicen 20.000 o te dicen 40.000 o 60.000, es como la misma weá nomás. No,
claro, como no, esa, no esa hay misma diferencia. Esa misma estrella que vio Aristóteles, en verdad, está extinta hace 400 millones de años, una cosa así.
Claro, porque las estrellas están tan lejos, algunas están tan lejos, que la luz obviamente le toma tiempo en llegar hasta nuestra retina. Pues entonces lo que ve ahí en el cielo en realidad es un vistazo al pasado, porque muchas de esas capaz que ya físicamente no existen. Pues. Entonces yo siento que como que la evolución pasa un poco lo mismo, porque de repente, o clásicamente la gente habla de evolución sobre los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años atrás. ¿Qué es eso, no? Entonces, puta, 65 millones de años atrás es una barbaridad de años. Yo no me acuerdo ni lo que hice hace 2 años atrás, ¿cachai? Entonces, imagínate. Pero la evolución no solamente tiene que ver con cuestiones que ocurrieron hace millones de años, sino que la vemos hoy día mismo en tiempo real. O sea, por ejemplo, en el sentido más estricto, la palabra evolución significa cambios que son heredables a través del tiempo, ¿verdad? Cambios que una generación le puede transmitir a la otra generación a través del tiempo, ¿verdad? Y nosotros eso lo vemos en las pandemias, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada. Nosotros podemos seguir el coronavirus mirando a cómo van cambiando a través del tiempo sus genes, cómo va evolucionando el coronavirus a través del tiempo. Podemos darnos cuenta de a dónde el virus, cómo llegó a cierto lugar, cuántos tipos de virus diferentes hay, ¿verdad? Van surgiendo, ahora hablamos mucho de variantes nuevas. Bueno, ¿de dónde vienen estas cuestiones? ¿Cómo salen variantes nuevas? Es evolución, pues, ¿verdad? Van ocurriendo mutaciones y a través de mecanismos evolutivos van surgiendo nuevas variantes, ¿verdad?
Claro, tú explicaste el capítulo anterior de cómo el virus se replicaba a sí mismo infectando una célula. Claro. Y se autorreproducía millones de veces, como esos millones de veces, y muestra un error, ¿cierto? Un error, claro. Y esa hueá produce las variantes, ¿no?
Exacto, claro. Siempre que uno se reproduce, hay como errores en la copia, ¿verdad? Como que no somos copias fieles del original, por decirlo así, ¿verdad? Porque las células van cometiendo errores, ¿verdad? La mayor parte de los errores, estos errores son mutaciones, ¿verdad? Y la gran parte de las mutaciones en realidad son como que dan lo mismo, así como que son, nosotros le decimos que son neutrales, ¿verdad? Porque no tienen ni un efecto positivo ni negativo, ¿verdad? Cuando tienen efectos negativos, muchas veces ni las vemos porque son tan negativos que la célula se muere, ¿verdad? Entonces, imagínate un embrión y ocurre una mutación en un embrión y la mutación es demasiado mala, ¿verdad? El embrión se muere, pues, y ahí tenés como aborto espontáneo, cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Entonces, finalmente las mutaciones que tú veís en las poblaciones son mutaciones que son neutrales, o sea, como que dan lo mismo, ¿verdad? Es variación nomás. Y alguna, pero una pequeña fracción, son mutaciones que confieren alguna propiedad nueva, ¿verdad? Y dependiendo del medio ambiente, esa propiedad nueva puede servir o no puede servir. En esencia, esa es la materia prima, la ¿cómo se llama? Ese es el material de construcción de la evolución, de que somos seres imperfectos, ¿verdad? Y que nosotros a través de las generaciones nos vamos copiando, pero las copias no son
100% fidedignas.
Claro. No, pues nosotros no son fotocopias. Hay errores, pues. Claro, no son fotocopias. Pues. Hay errores entre medio, y muchas veces esos errores no tienen nada, no pasa nada, pero a veces sí, pues. ¿Te fijas? Y así es como van cambiando. Eso es válido para los seres humanos, para todos los mamíferos, todos los vertebrados, las plantas. ¿Te fijas? Porque hay una cierta unidad en la vida, pues, ¿verdad? Todos funcionamos más o menos igual. Obviamente somos súper diferentes a, no sé, pues, un plátano, pues. ¿Cachai? Claro. Pero hay muchos genes y hay muchos mecanismos dentro de la célula del plátano y de nosotros que funcionan prácticamente igual. Y eso, y hay una explicación muy sencilla para eso, porque es que tenemos ancestros en comunes, ¿verdad? Es como que la vida en la Tierra, con los plátanos, con todo. Pues claro, hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Por eso somos sumamente diferentes, ¿verdad? Pero todas las formas de vida en la Tierra tienen un ancestro en común, pues, y nos damos cuenta de eso a través de cómo son sus células, cómo es su material genético. Es como que por aleatoriedad, por chance, es muy raro que eso sea así, ¿cachai? No hay otra explicación más que tengamos un ancestro en común, ¿verdad? Y claro, con ciertas especies nos parecemos más, justamente son las especies con las cuales estamos más relacionados.
Que nos separamos hace menos tiempo, una cosa así, ¿no?
Nos separamos hace menos tiempo, claro, efectivamente.
Ya,
entonces, también podéis ver evolución en tiempo real, ¿no? Con los virus, con microorganismos, con cuestiones así, con plantas. De repente cuestiones como brutales, no sé, pues pasa un tornado por el Golfo de México y dejó la cagada en toda la isla. Y ahí tú podéis ver evolución en tiempo real, así como que había un montón de lagartijitas ahí al lado de las palmeras y las lagartijitas, puta, se murieron unas, pero vivieron la otra. Al final tú mirás a la población y una población que genéticamente es diferente, en un par de generaciones ya cambió, ¿cachai? Entonces, los científicos hoy en día pueden hacer experimentos con evolución y pueden ver evolución en tiempo real, ¿cachai? Entonces, es muy raro desde el punto de vista científico que alguien te diga, no, la evolución no existe, no está comprobada. ¿Sí? Pero es como, pero bueno, si la estoy viendo, pues, ¿cómo? No sé, pues.
Ya, es que,
no es una weá que imaginamos, ¿verdad? Es una weá que se ve.
Sí, pues, sí, pero una cuestión que a nosotros los tontos nos confunde mucho, weón, es que entonces si esto es tan real, es tan 100% comprobado, tan científicamente comprobado, ¿por qué se dice que es la teoría de la evolución y no la ley de la evolución?
Claro, es un problema de semántica nomás, ¿te fijáis? Porque la palabra ley es una palabra que le gusta más a la gente que trabaja en física, en matemática, ¿verdad? No sé cuál es el origen de estas cosas, seguramente son cuestiones como, no sé, tratan de darle como un cierto aire de autoridad quizás al decir que es la ley de la gravedad, ¿verdad? Pero la teoría de la evolución, una teoría en ciencia, no es como la teoría como nosotros decimos. Pues como, ¿cachado? De repente estoy con los amigos y dicen, oye, no, bueno, yo tengo una teoría de que esto funciona así. Eso es una cuestión que nosotros, o sea, yo mismo lo digo de repente en un contexto no de mi trabajo, digamos, o no científico, pero eso en realidad está mal dicho. ¿Cachai? En realidad uno debería decir, tengo una hipótesis de cómo claro. Esto funciona.
Sherlock ¿cachai? Holmes pues hizo nadie mucho dice daño, weón.
Claro, ¿cachai? Tengo una teoría, no está mal esa weá,
es
no podéis tener una teoría, bo. Es una hipótesis, bo. Una hipótesis es como una posible explicación de un conjunto de observaciones, ¿verdad? Yo veo que está pasando cierta cosa, yo digo, ah, esta weá debe funcionar de esta forma, ¿verdad?
Claro.
Ahora, hasta ese punto tu hipótesis no está comprobada, bo. O sea, por definición una hipótesis es una weá que no está comprobada, porque la hipótesis ocurre antes de que hagáis experimentos, ¿verdad? Después uno debería diseñar experimentos para ver si es que uno puede refutar esa hipótesis o no, ¿verdad? Y ahí entender un poco de cómo funciona la naturaleza. ¿Te fijáis? Y al final de eso uno sacaría conclusiones. Y después de muchas conclusiones, observaciones repetidas y tal, uno empieza a entender que hay patrones que son válidos para todas las weas, ¿cachai? Que funcionan para las plantas, para todo, para los animales, para todo. Y ahí te empezás a dar cuenta de que hay cuestiones que son más grandes que un experimento que puede hacer cualquier weón, ¿cachai? Son weas que son realmente definen un dominio de la naturaleza, ¿cachai? Y la teoría de la y ahí es cuando adquieren este nivel de teoría, ¿no? Es la teoría de la evolución, ¿cachai? No hay nada más grande en ciencia que una teoría, ¿cachai? A diferencia del uso coloquial, ¿no?
Yeah.
La hueá chistosa es que es completamente lo opuesto, ¿verdad?
Sí,
pero dice, no, yo tengo una teoría, que esto es lo que está pasando, que hay un duendecito dentro de una caja y está diciendo esta hueá. Ya, bueno, ya, esa hueá es una hipótesis, ¿cachai? No es una teoría, ¿cachai? Desde lo coloquial, ¿no?
Claro, entonces hay que empezar a corregir a la gente cuando hace esas weas, porque sí, lo que estás haciendo sí, es una hipótesis, no una teoría tonta, claro. Weón.
Claro, no sé cuántos amigos vais a tener al final de hacer esa wea, pero ¿cachai? Son weas que en el mundo real, ¿verdad? De todos los días, doméstico, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, utilizamos esa wea, pues decimos, no, tengo una teoría, es que mi teoría es esta. ¿Cachai? Y claro, no, pues en ciencia es una teoría, no es una wea así que se te ocurrió mientras ibas ahí para el paradero micro, ¿cachai? Una teoría es la máxima expresión de una certeza, ¿verdad? O hay muy pocas cosas que son ciertas en ciencia, bueno, de repente uno dice, mira, sabes que yo creo que esta wea funciona así, y a veces te pueden funcionar cosas y tal, pero más adelante vaya a descubrir nuevas weas, po. Entonces, eso es lo que diferencia la ciencia de la ideología, ¿cachai? En que después no te podía hacer el loco, weón. ¿Cachai? Porque si al principio, no sé, por ejemplo, la misma pandemia, ¿no? Ya es una weá que está en todas las teles del mundo, sirve de ejemplo. La misma pandemia al principio decía, no, weón, ¿sabes qué? hay que desinfectar todo, weón, cuando te llegue la comida al supermercado, hay que echarle cloro, weón, a todas las weas, porque esta weá tocáis la bolsa y te, weón, te pegáis el coronavirus. Es que esa era la weá que pensábamos al principio, weón. Pero es que faltaba, era una hipótesis igual, weón. Y había cierta evidencia, que no era concluyente, que indicaba que esa weá podía pasar, weón. ¿Cachai? Entonces había que ser precavido, ¿verdad? Si no la podéis cagar, weón.
Claro.
¿Cachai? Pero ahora la ciencia ya está ya, weón. ¿Cachai? Y ahora ya, ahora tú le preguntás a cualquier científico, oye, weón, ¿qué onda? Y es como, no, weón, sabes que las bolsas de supermercado no te van a infectar, weón. Lo que te va a infectar es juntarte con gente y compartir y tal, y estar en sobre todo en lugares cerrados, sin ventilación, ¿cachai? Esa weón te va a infectar, weón. Porque ahora ya nos dimos cuenta que el virus se transmite a través del aire,
¿cachai? A través de los aerosoles, como dijiste.
De los aerosoles, ¿no? ¿Verdad?
Ya.
Claro. Estas weas quedan suspendidas en el aire, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que sabemos ahora, po. Pero al principio de la pandemia no sabíamos ni una hueá, pues era un virus que no existía, po. ¿Cachai? Entonces la ciencia va cambiando su opinión, por decirlo así, a través del tiempo, porque no te podía hacer el loco con la evidencia nueva, po. Imagínate que la ciencia haya dicho, no, o sea, es que esta hueá es por la superficie, las bolsas de los supermercados, y después toda la evidencia diga que no era así. No, no, si igual seguimos con este, porque ya dijimos, ¿cachai? No, no, po, cómo no, eso no le sirve a nadie, po. Hay que hacerle caso a los experimentos, pues entonces, ¿cachai, no? La teoría es la máxima expresión de algo que sabemos que ocurre,
¿cachai? Ya. Nos queda clarísimo entonces. Pero hay alguien a quien no le queda muy claro esto y generalmente está en el lado de la bancada, weón, y que es uno de los más grandes referentes del creacionismo. Y te estoy hablando del señor. El niño, ¿cómo es que se llama este weón? El niño predicador. Te quiero invitar a que lo veamos.
Ya.
Y después me digas tu opinión. Porque tengo unas preguntas.
Teólogos y científicos modernos han tratado de aflojar a Dios, de su calor, de su afecto personal por la humanidad. Y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios.
¿Viste, weón? Somos la perfecta creación de Dios, pues, weón.
Claro, y él siente como que la ciencia le tiene algo que ver con la religión, pues. En realidad yo creo que son dos cosas separadas que no se tocan, ¿eh? Pero...
No, y mira toda la gente aplaudiendo, pues, weón.
Viene diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias.
Inventores de falacias, pues, weón.
Cuánta elocuencia.
Lo han dicho a esa gente y ellos se lo han creído que son del mono. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy.
Chúpate esa, weón. Ahí quedaste, refutado tu libro y tu año de investigación.
Se cayó la teoría.
Y que la nada no es nada.
Ya, sí, hasta ahí nomás llega lo interesante. Después viene pura canutería. Pero
súper elocuente el niño, impresionante.
Por pico, quedó refutado todo tu año de investigación, pues, weón. Ahí quedaste.
No sé qué estoy haciendo, acá. Me cagó.
Sí.
No, mira, hay varios puntos que el niño toca.
Así sí, como pues, ya, que... por ejemplo, el primero. ¿Qué tan cierto es que somos parientes del mono?
Claro. No somos parientes cercanos de los monos. Y efectivamente, un niño muy observador se ha dado cuenta que los monos tienen hijos monos, pues, weón.
Sí,
sepo, ¿cachai? Lo que nosotros nos hemos dado cuenta a través del análisis genético de distintas especies, Es que primero no somos parientes de los monos directos, somos parientes de los simios. Hay gente que ni siquiera lo... Muchas veces en castellano no hacemos ni la diferencia, ¿verdad? Tú tenés monos que normalmente son como más pequeños y tienen cola, ¿no? Y después tenés simios, ¿cachai? Y ahí tenés los gorilas, tenés los chimpancés, que no tienen cola, ¿verdad? Tenés orangutanes, ¿verdad? Tenés otro grupo de primates, ¿verdad? Entonces, esencialmente los humanos somos primates, morfológicamente, cuando hacía análisis de anatomía, de fisiología, de genética, o sea, no hay como por dónde. Es tanto así que tú podés tomar, por ejemplo, una proteína de un chimpancé y dársela a una persona y funciona. Por ejemplo, la gente que es diabética necesita insulina. Si tú tomás insulina que fue hecha en un páncreas de chimpancé y se la dais a un humano, ese humano con diabetes le salvaste la vida, porque básicamente es la misma proteína. Es que somos súper iguales. Imagínate que a nivel genético, con los chimpancés somos iguales más del 98%.
¿Iguales el 98%?
Somos iguales en un 98%. Imagínate, eso es una brutalidad. Tenemos prácticamente los mismos genes con los chimpancés.
O sea que entre ese 2%...
Funcionamos muy parecido.
Sí, pues, entre ese 2% que nos diferencia de lo chimpancés, está llegar el hombre a la luna, cocinar los alimentos, utilizar herramientas como, no sé, un destornillador, está en ese puro 2%, el resto somos todos iguales.
Más sofisticados, porque los chimpancés igual pueden usar herramientas, de hecho se ha demostrado que hasta en términos de comportamiento te das cuenta que los chimpancés tienen cultura y que se la enseñan a sus nuevas generaciones, y si tú puedes ver como el lenguaje y cultura y en distintas poblaciones de chimpancés y es diferente, es como poblaciones de humanos que hablen distintos lenguajes, ¿cachai? O que hagan la web de manera diferente, ¿te fijas? Lo que quiero decir con esto es que nosotros tampoco venimos del chimpancé, ¿cachai? En realidad, más que venir de un animal que hoy día existe, es que compartimos un ancestro en común, ¿te fijas? Y a través del registro fósil y a través de la genética nos hemos dado cuenta que hace aproximadamente 6 millones de años los chimpancés no existían y los humanos tampoco existían, sino que éramos una pura población de primates, ¿verdad? Que vivía probablemente en el este, en el noreste de África, en lo que se llama
Etiopía, ¿no?
El cuerno de África, Etiopía, Eritrea, esos lugares, ¿verdad? Y era una única población, ¿cachai? Y eran otros primates que hoy día no existen, ¿cachai? Ese es el punto, no es que nosotros vengamos de los monos que vemos hoy día en la tele, en los documentales, o si es que vaya a un zoológico, o un parque, qué sé yo. No, nosotros no venimos de esos monos. No tenemos nada que ver con esos monos. Con los chimpancés, podríamos decir que son como nuestros primos, por decirlo así.
Yeah.
¿Te fijáis? Pero en realidad entonces, nosotros venimos de una población de primates que ya no existe, que existió hace 6 millones de años atrás, y esa población se dividió, ¿verdad? Y siguieron evolucionando cada uno por su lado. ¿Te fijáis? Y cuando evolucionan cada uno por su lado, se van acumulando diferencias, ¿verdad? Y las diferencias es que unas terminaron en los humanos modernos, que somos nosotros, y otros terminaron en los chimpancés. Entonces, si bien somos similares en varias cosas, somos similares porque hace 6 millones de años atrás éramos lo mismo. Veníamos de unos primates que ya no existen.
Y una de las cosas que Sí, pues una de las cosas que probablemente nos confunde mucho a los tontos, bueno, es esa típica fotografía en donde aparece un monito, sale un simio más un poco más erguido, y después sale como un chimpancé, y después sale el humano, como esa es la evolución.
Claro.
Y entonces no sería tan así la cuestión, ¿no?
Claro, no es tan así porque, de hecho, o sea, hay una imagen chora y todo lo que queráis, y a veces la hacen terminar con un hueón sentado en un computador, qué sé yo, ya, está bien. Pero igual hay que entender que la evolución humana y de cualquier organismo es mucho más complicada que eso. Entonces, por ejemplo, después de que se separa esta población, nosotros tenemos evidencia arqueológica de que hay linajes de hueones que parecían humanos, que le llamamos homínidos, ¿te fijáis? Pero que son morfológicamente diferentes a nosotros, ¿verdad? Entonces es como que después de esta división entre estos primates, que finalmente llegaron a ser los chimpancés y nosotros los humanos, hay caleta de hueá entre medio que nunca vieron la luz del sol, digamos, que no llegaron hasta nuestro tiempo.
¿Como los neandertales? ¿Cachai?
Poblaciones como los neandertales, por ejemplo. ¿Cachai? Ahora entendemos que hay un montón de como de estos humanos arcaicos, ¿cachai? Neandertales, denisovanos, que son re parecidos a nosotros, de hecho existían hace 30.000 años atrás, ¿cachai? O sea, no sé, los sumerios son hace como 10.000, 15.000 años atrás, bueno, el doble de esa hueá, po. Ahí habían neandertales, o sea, era como otro tipo de humano, ¿cachai? Que de hecho los locos tenían arte, utilizaban herramientas, se cree que tenían lenguaje. Hay cavernas que han sido pintadas por neandertales, po, bueno, ¿cachai? O sea, los locos tenían arte, todo, po, ¿te fijas? De hecho, tenían el cerebro más grande que nosotros, po, por ejemplo.
Sí, pero ¿cuánto es el parecido entre el Homo sapiens moderno y el neandertal? Porque tú dijiste que entre los chimpancés son 98, ¿no?
Claro, yo diría que anda como alrededor del 99%. Somos virtualmente idénticos. Somos tan idénticos que sabemos por análisis genético y de morfología de huesos que se han encontrado en cavernas, en Europa sobre todo, en Rusia también, que los humanos se cruzaron con los neandertales, pues bueno, ¿cachai? Se cruzaron y produjeron descendencia fértil, ¿cachai? Y si tú, por ejemplo, tomás muestras de personas de Europa y de Asia y analizáis sus genes, te das cuenta que hay genes que son de neandertal que ellos tienen, pues bueno, ¿cachai? No así las personas de África, ¿te fijáis? Porque más o menos la figura que se ha empezado a construir es que en África, primero de África salieron los neandertales, ¿cachai? Ponele 200.000 años atrás. Y después salió una población de humanos hace como 50.000 años atrás. Los neandertales ya estaban en todas partes, pues estaban en Asia, en Europa, en la parte de Europa que se podía, porque había mucho hielo todavía por la última glaciación. Pero en las partes más del sur, ¿cachai? En Gibraltar, en Francia, como en la costa mediterránea, era más habitable y ahí está lleno de neandertales. En la parte de Asia Central, Rusia, también muchos neandertales. Entonces, los humanos modernos, nuestros ancestros más directos, ¿verdad? Que salieron hace como 20.000, perdón, hace como 50.000 años de África, llegaron a estos lugares y no estaba pelado, pues, bueno. Llegaron y era como, oye, ¿quiénes son estos hueones? Pues, bueno. ¿Cachai? Unos hueones terribles parecidos a nosotros, ¿cachai? Y llegaron y en muchos casos hubo cruzas, pues, ¿cachai? Y esas cruzas fueron fértiles porque éramos tan idénticos, ¿cachai? Y hoy en día tú podés ver eso en los genomas de humanos modernos, pues imagínate, una hueá, una mezcla, un mestizaje, si se quiere, que ocurrió durante mucho tiempo, pero que comenzó probablemente hace como 50.000 años atrás y que debe haber terminado hace como 30.000, 27.000 años atrás. Se sabe que los últimos neandertales vivieron en unas cavernas cerca de Gibraltar, que es probablemente los lugares más cálidos y recónditos que habían, pues. Y de ahí se terminaron de extinguir. Enfermedad, peleas con poblaciones de humanos, modernos, y eso, se cree que eso es lo que los cagó. ¿Cachai?
Creo que eugenesia también.
Pero son. Oye, ¿no? Ah, sí. Sí, no sé bien ahí, ¿eh? Pero que se cree que, por ejemplo, los neandertales no formaban como. Nosotros nos reproducimos como bichos, po, bueno, ¿cachai? O sea, somos, ¿cuántos? 7.000, 8.000 millones de hueones en la Tierra. Y parece que vamos a alcanzar una estabilidad como a los 11.000 millones por ahí, si es que no nos pidiéramos la Tierra antes, pues bueno, ¿cachai? De hecho somos el mamífero más numeroso que hay en el mundo, pero por lejos, ¿cachai? Es como que el humano y los perros son los dos mamíferos más numerosos del mundo, y las vacas y weas. Los neandertales tenían como otro estilo, ¿cachai? Como que se sabe que los locos eran como más aclanados, ¿cachai? Entonces vivían como en clanes familiares, de 10, 20 personas, no crecían, no formaban grandes ciudades, ¿cachai? Los locos eran como más piola, ¿cachai? Vivían en cavernas, cerca de las costas, ¿verdad? Entonces les gustaba pescar, ¿te fijáis? Cazar, eran cazadores recolectores, no se sabe, no está claro si es que dominaron la agricultura, aparentemente no dominaron la agricultura, y tampoco domesticaron animales, ni la ganadería, ¿cachai? Pero eso, entonces, vivir en grupos familiares tan pequeños, también hay un montón de inbreeding, ¿verdad? Así, ¿cachai? Se empezaron a casar con los primos, ¿te fijáis? Ese tipo de cosas. Y eso obviamente puede llevar a problemas genéticos y eso. Y también vivir tan aislados unos del otro, no tenía ese soporte que tenemos nosotros, porque somos más mayoritarios y vivimos en sociedades grandes donde nos podemos ayudar, ¿verdad?
Sí, pues tú,
Entonces.
una de las cosas que estuve investigando es que, sí, porque había esta cuestión como, y una de las causas de la desaparición de los neandertales, bueno, es que se reproducían entre ellos, ¿cachai? Y entre familiar y toda la
Claro,
weá. Y esa weá,
claro.
y nosotros éramos más diversos, pues, los Homo sapiens, que éramos más
Claro.
numerosos. Genéticamente éramos más diversos. Tú, ¿por qué se produce esa weá? También es una cuestión súper interesante. ¿Por qué el cruzarse con parientes puede generar desperfectos genéticos como la creación de la UDI, cachai?
Claro, la aristocracia chilense.
Sí.
Claro, no, el problema es que, tú cachai, pues la mitad de nuestro todo genético, de nuestro genoma, la mitad viene del papá y la mitad viene de la mamá, ¿verdad? Y como te decía al principio, cada vez que las células se reproducen, puta, no somos la obra perfecta de Dios, pues como decía el niño, pues, hay errores, ¿cachai? Somos. Y no, no solamente nosotros, en realidad todos los seres vivos son un trabajo en progreso, ¿cachai? Que la evolución ha ido moldeando y más o menos se adaptan así como a su ambiente, pero por ahí el ambiente cambia y queda la cagada, ¿cachai? Porque los organismos tampoco se pueden adaptar tan rápido, somos imperfectos, ¿cachai? Al igual que todos los seres vivos. Y se van generando estos errores y normalmente. Estos errores pasan ultra piola, son neutrales, estas mutaciones no hay grandes problemas. Y eso es en parte porque tenés como la parte de tu mamá y la parte de tu papá, ¿cachai? Entonces, si son diferentes tus papás y tu mamá, ¿verdad? Se juntan en ti, ¿cachai? Y no importa que de repente tu papá tenga una mutación mega acuática, po, ¿cachai? Porque tu mamá te compensa, po, ¿cachai? La mitad que te entregó tu mamá no tiene la copia acuática, ¿verdad? Entonces, salvaste, ¿cachai? Ahora, ¿qué pasa si te casás con tu hermana y tenés hijos con tu hermana? Bueno, las probabilidades aumentan de que la copia piteada de tu papá se la haya pasado a tu hermana y te la haya pasado a ti. ¿Qué va a pasar cuando ustedes dos se reproducen y tienen un hijo? Puede ser, es una hueá de probabilidades, ¿verdad? Nadie te puede decir 100%. Se pueden calcular las probabilidades, sí, pero no es 100%, ¿ya? No estoy diciendo que tengáis hijos con tu hermana,
No.
¿cachai? Pero estoy diciendo que existe la probabilidad de que esas dos copias malas que el Taita le entregó a estos dos niños del ejemplo se junten en el nieto del Taita, ¿te fijáis? Y dos copias malas ya no hay más para compensar, ¿cachai? Entonces ahí
Oh.
ocurren problemas, ¿te fijáis?
Pero
Ahora, esas weas ocurren en poblaciones que son súper parecidas. Por ejemplo, hay ejemplos, pero clarísimos, ¿cachai? Hay enfermedades genéticas, por ejemplo, que afectan más a los judíos, ¿cachai? Que tienen una frecuencia más alta en judíos que en el resto del mundo. ¿Qué wea
Semita,
tienen los
algo así,
judíos
¿no?
que.
¿O no?
Casi más en judíos, un poco unidos por la. No tiene nada que ver con religión, esto tiene que ver
No.
con la diáspora, ¿verdad? Que ha sido un pueblo errante por muchos cientos de años, y también han tratado de conservar como esa identidad original, o sea, más allá de que ahora tengamos judíos rubios de ojos azules, ¿cachai? Pero han tratado de mantener esa identidad, esa cultura, y tienden a casarse entre ellos, pues, ¿te fijáis? Entonces, aunque no sea el caso extremo que estaba describiendo recién de una persona que tiene hijos con su hermana, ¿verdad? Igual son todos muy parientes, pues, bueno, hay poca diversidad genética. Entonces, cuando hay poca diversidad genética, esas fallas no pueden ser compensadas, porque son todos más o menos iguales, pues, bueno, es como casarte con tu primo, pues, bueno, ¿cachai? Eso pasa en caleta de poblaciones, pero no es una cuestión de los judíos. Por ejemplo, en la realeza europea, esa weá ha pasado, pero siempre.
Sí,
¿Cachai?
bueno, todos deformes,
Todos los buenos deformes, pues bueno, ¿cachai? Por ejemplo, hay cuadros que van mostrando la mandíbula de los, me parece que es de los Habsburgos, ¿cachai? Tiene una mandíbula, una weá así, pero más feo que pegarle a la mamá, pues bueno, una weá así fea, po, weón. Y tú vas viendo a través de las pinturas, de los óleos, que los weones lo heredaban, po, weón. Y era porque los weones eran, se casaban entre primos y todo, po, weón. Y la, o sea, no solamente en Europa continental, en Inglaterra igual, ¿no? O sea, por ejemplo, el viejo que murió ahora y la reina eran como primos en tercer grado, po, weón. ¿Cachai, no?
Sí, este... pero en una de... Claro, también pasaba con los egipcios que Cleopatra se casaba con el hermano, ¿cachai? Era como una hueá así.
Claro.
Pero ¿por qué no?
Claro.
Existe la posibilidad de, por ejemplo, si se tiene hijos con los hermanos, se produjeran clones, güey. ¿Por qué no se producen clones en vez de.
Claro.
De nuevo, ¿cachai?
Buena pregunta, po. Buena pregunta, porque hay varios mecanismos, la evolución tiene varios mecanismos. El que hemos hablado hasta ahora es el de la mutación, ¿verdad? Se van generando errores y a veces esos errores se van acumulando, ¿verdad? Pero hay otro mecanismo, por ejemplo, recombinación, que es justamente lo que te hace un poco único, ¿cachai? Recombinación significa que es como hacer huevos revueltos genéticamente, ¿cachai? Es como que parte del genoma de la mamá con parte del genoma del papá se mezclan, pero se revuelven, ¿cachai? Las moléculas, de tal forma de que la combinación es nueva. ¿Te fijáis? Entonces, por eso uno es como parecido a la mamá y al papá, pero no soy igual, pues bueno. Y tu hermano es parecido a ti, en consecuencia, pero es porque es parecido a... tiene el mismo papá y la misma mamá. Vienen del mismo origen, pero están mezclados, revueltos, de forma diferente. ¿Cachai? Es el segundo mecanismo evolutivo que conocemos. Conocemos cuatro o cinco mecanismos de cómo funciona la evolución. El primero es a través de las mutaciones. El segundo es a través de la recombinación, pues este revoltijo de pedazos genéticos que van generando diversidad, variabilidad. ¿Te fijas? Ahora, claro, eso no previene que a veces ocurran enfermedades genéticas, ¿cachai? Y hay caleta, como te decía, hay caleta de poblaciones, están los judíos, está la realeza de Europa, que es un claro ejemplo. También pasa por cuestiones... Está Vitacura. También pasa por cuestiones como de migración, ¿cachai? Por ejemplo, en Islandia, que es un país cuya población debe andar como entre los 500.000 y 600.000 personas, los tipos saben, esos gallos son todos primos, ¿cachai? Porque básicamente fue fundada o fue colonizada esa tierra por un número muy pequeño de familias que obviamente se empezaron a reproducir entre sí a través del tiempo, y esta población fue creciendo, pero viene de un grupo muy pequeño, ¿te fijáis? Como un grupo de colonizadores muy pequeños que no tenían otra más que cruzarse entre ellos, ¿cachai? Y se cruzaban entre ellos y sus descendientes después tenían que cruzarse entre ellos, ¿cachai? Pero finalmente eso hace que sean todos como primos, ¿cachai? Entonces son todos muy, muy homogéneos, muy similares, ¿cachai? De hecho, es tanto así que en Islandia, que también tiene una alta probabilidad de enfermedades genéticas raras que no veía en otras poblaciones, hay aplicaciones, ¿cachai? Y tú podés poner así como, no sé, pues estás ahí con tu polola y decís, chucha, a ver, no sé, pues a ver, veamos, y los locos tienen mapeada toda la genealogía. Entonces ahí tú podés ver qué grado de parentesco tenés con una mujer y eventualmente si es que eso te podría traer problemas, ¿no? Imagínate una aplicación en el celular, pues bueno. ¿Cachai? Así como, ¿somos compatibles o vamos a tener un hijo con problemas? ¿Cachai? Ese es el nivel, pues. El otro, coincidentemente, es Utah, pues bueno, donde estáis vos, pues bueno. Utah también pasó lo mismo, pues, colonizado por un grupo muy pequeño. O sea, en Utah había gente, estaba lleno de personas esa weá, pero cuando llegaron estos colonos europeos, se los pitearon a todos, po, weón.
Claro.
¿Cachai? Y no se mezclaron con ellos. Ahí se forrearon una oportunidad de aumentar su diversidad genética, po, ¿cachai? De hacerse más fuertes genéticamente.
No como los españoles que llegaron a violarse toda la India, po.
Claro, y sin querer queriendo, sin saberlo, aumentaron la diversidad genética.
¿Cachai? Claro.
En cambio no, pues los gallos en Utah llegaron como preferentemente del norte de Europa, ¿verdad? Muchos daneses, muchos suecos, noruegos, etc. Y claro, entonces el fenotipo, cómo luce la gente de Utah es muy característico. Y hay muchos estudios genéticos que se hacen con grupos de gente de Utah. Hay un condado, el condado de Cache, que queda un poquito hacia el sur, Ese es un condado en que toda la gente que vive ahí son todos parientes, pues, de hace 150 años, cuando se fundó Utah, ¿cachai? Y toda la genealogía está trazada y todo, y hay artículos científicos utilizando el set de datos del condado de Cache en Utah, etcétera, etcétera. O sea, también porque los gallos tienen una genealogía que es conocida, son todos parientes y efectivamente tienen problemas genéticos.
Pero en este caso, como lo habla la Biblia, Juan, por ejemplo, que venimos todos de Adán y Eva, y que tuvieron muchos hijos y que todos venimos de Adán y Eva. ¿Es tan posible que que seamos hijos de sola una pareja de humanos?
Claro, no, es muy poco probable. Primero es como, no sé, como una, no sé si moralmente sea como muy aceptable eso, pero la otra es que genéticamente son muy poco probables, ¿sí? O sea, de hecho, sin ir más lejos, Adán y Eva tuvieron dos hijos hombres, ¿no?
Bueno, y se habla de que tuvieron más hijos, pero es apócrifo, pues, no está...
Claro, ¿cachai? Sí, no, yo creo que la religión y los libros sagrados de las religiones tienen su propósito, ¿cachai? Pero que no es la mejor manera de conocer el mundo natural, ¿cachai? Tiene que ver más con el mundo espiritual de las personas, y obviamente si eso te hace sentir bien y te hace ser mejor persona, está bien, po, ¿verdad? Nadie tiene el derecho de quitarte eso, ¿verdad? Pero ese afán que ciertos grupos religiosos tienen por primero hacerse la víctima, ¿verdad? Como que el niño decía que, claro, de que los científicos dicen que Dios no existe. Eso primero es falso, que no hay ningún científico que a través del método científico pueda concluir que Dios no existe, ¿cachai? Porque la ciencia obviamente tiene límites, pues, no lo puede saber todo, ¿cachai? La ciencia solo puede tratar de encontrar verdades del mundo natural en las cosas que se pueden observar, ¿cachai? Eso es, si tú no lo podías observar, y no solamente digo observar con los ojos, ¿verdad? Obviamente tú ves un cable pelado que está en la corriente, tú no ves los electrones que están pasando, pero a través de instrumentos lo puedes observar, ¿verdad?
Claro.
O no sé, tú, si te muestran un lugar y dices, ¿ya qué temperatura hay ahí? Chucha, no sé, ¿verdad? Pero porque los ojos no ven temperatura, o tu oído, qué sé yo, el tacto no sirve para esa hueá, pero si tenías un termómetro lo podías observar. ¿Cachai? Son extensiones de nuestros sentidos, básicamente, los instrumentos, ¿no? Obviamente la ciencia y el método científico tiene límites, ¿cachai? No puede responderlo todo, ¿cachai? Y solo funciona con las cosas que podemos observar, ¿cachai? Con las cosas que podemos observar con nuestro sentido y con los instrumentos que tenemos, ¿verdad? El resto de las cosas no escapan, ¿cachai? Y obviamente que si es que Dios existe o no, una pregunta bien grande. Eso no lo puede responder la ciencia, porque para poder responderlo tendría que observarlo primero, y no se puede observar, ¿te fijáis? Entonces no está más allá del método científico, no le compete a la ciencia determinar ese tipo de cosas porque no las puede observar, pues,
bueno. ¿Cachai? Bueno, hay un museo en Kentucky creado por un esquizofrénico que se llama Ken Ham, que se llama el Museo del Creacionismo, y en donde muestra a los seres humanos conviviendo con los dinosaurios, y él habla de que, tal como lo dice la Biblia, y la Biblia es la verdad, el mundo se creó hace 6.000 años. El mundo y las estrellas se crearon hace 6.000 años. Y que los picapiedras básicamente... era un documental y un hecho irrefutable, una evidencia científica de que los humanos convivieron con los dinosaurios. ¿Hay alguna posibilidad de que algo así sea cierto o no?
Si fue, pues sería la raja igual, así como vivir en un mundo con dinosaurios y todo, sería mucho más peligroso que hoy día. Pero igual sería la raja, y yo creo que a muchos nos gustaría ver dinosaurios y todo, pero no hay ninguna observación, de nuevo volviendo al mismo tema de antes, no hay ninguna observación que te permita decir que eso es cierto, ¿cachai? Y habíamos dicho que la teoría de la evolución era como el nivel máximo en ciencia, porque era una teoría, ¿cachai? Entonces, una manera de refutar la teoría de la evolución sería justamente encontrar fósiles de dinosaurios junto a fósiles de humanos, por ejemplo, ¿cachai? Obviamente que estén datados con todos los métodos apropiados, ¿verdad? De radiodatación, con carbono y con una pila de otros elementos, para poder confirmar que eso sea así. No existe eso, porque la realidad es muy diferente, ¿no? Hay millones de años de diferencia entre que existieron que dejaron de existir los dinosaurios, o la gran mayoría de los dinosaurios, voy a explicar por qué, y los humanos, ¿no? Hay grupos de dinosaurios que no se extinguieron, digamos, con este cataclismo que ocurrió hace 65 millones de años, y esos son los pájaros que vemos hoy día, pues las aves son descendientes de los dinosaurios. Lo sabemos, tenemos evidencia genética, tenemos evidencia embriológica, fisiológica, y del registro fósil, y con eso, de hecho, muchos dinosaurios que normalmente los dibujamos, ¿verdad?, así como si fuesen medio reptilianos, ¿sí?, en realidad tenían plumas, ¿cachai?
Eran más plumíferos que
no. Eran plumíferos, claro. Y no es que tenían pluma y por eso volaban, sino que las plumas son una cuestión que predata el vuelo, ¿te fijas? Así como que, porque tenían pluma algunos, lograron volar después, ¿cachai? Acumulando mutación a través del tiempo, cambio, ¿verdad?, a través del tiempo, evolución, y que finalmente les permitió hacer eso. Te fijáis, pero no existe ningún registro en ninguna parte del mundo, y se ha buscado, pero con un nivel de... ¿cachai? No tiene sentido, ¿te fijáis? Así como que, de hecho, si es que lograrais demostrar eso, se acabó la teoría de la evolución. ¿Cachai? Pero no hay nada, no hay ningún pedazo de evidencia que te diga que lo humano y los dinosaurios convivieron. Eso es completamente equivocado de lo que la evidencia dice, ¿cachai? Más allá de que lo diga un libro, ¿verdad? ¿Te fijas? Porque hay muchos libros, pues, ¿te fijas? No hay razón por qué solamente vaya a creerle a un libro, ¿cachai?, que escribieron unas personas hace 2000 años atrás.
En la era de bronce.
Hay mucho a uno. ¿Por qué vaya a creerle a un solo libro que escribieron unos pastores de cabra en el Medio Oriente hace 2000 años atrás? ¿Por qué todo tu mundo va a ser basado en un solo libro que se escribió hace 2000 años atrás por unos pastores de cabra en el Medio Oriente, en el desierto? ¿Te fijáis? Es raro, eso es como, ¿no?, es ilógico, ¿no?
Porque la palabra de Dios, pues, bueno.
Sí, se supone. Yo entiendo que Dios no escribió eso, ¿no? Que lo escribieron personas, ¿no?
Claro. Y pero una de las cosas que dice Ken Ham en su museo, ¿no?, es que la selección natural es algo que ha pasado, y eso lo admite la Biblia, o la palabra de Dios, como dice. Pero ya, la evolución es algo totalmente distinto, que nosotros no venimos de un ancestro común, del chimpancé. Entonces, ¿podemos decir que la evolución y la selección natural no son lo mismo?
Claro, no son lo mismo, pero no por las razones que este personaje describe, digamos. La selección es un mecanismo evolutivo, ¿te fijáis? Entonces, habíamos visto que teníamos mutaciones, y las mutaciones van generando cuestiones nuevas, ¿no? Porque a través de ir mutando, van creando huevas nuevas, ¿no? Después tenemos recombinación, que pesca esa hueá nueva y la revuelve, ¿verdad? Y el otro mecanismo evolutivo, muy importante, es la selección natural, en el sentido de que el medio ambiente va a seleccionar a los que se adapten mejor a ese medio ambiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es por eso que tenía animales que pueden soportar distintos niveles de temperatura, hay animales que prefieren más el frío porque se han ido adaptando a través de las generaciones al frío, otros más al calor, otros al agua, otros, ¿te fijáis? Ahora, cuando el cambio ocurre muy rápido, el cambio en tu medio ambiente ocurre muy rápido, no tenéis las poblaciones de animales y de seres vivos en general, no tienen oportunidad de evolucionar. Eso es lo que pasa con el cambio climático, ¿sí?, que las aguas están cambiando tan rápido que los animales no alcanzan a adaptarse, los animales, las plantas, todos los seres vivos en general, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿cuándo es que ocurre la evolución? La evolución ocurre cuando te reproducís, ¿cachai? Porque las personas no evolucionan, ¿cachai? Los individuos no evolucionamos, ¿cachai?
No es como en Pokémon que uno necesita la piedra fuego para evolucionar en una wea más bacana.
Claro. No, pues, no. Porque ahí, en el caso de Pokémon, el Pokémon evoluciona, ¿cachai? Acá nosotros no evolucionamos, somos como seres estáticos, ¿cachai? Los individuos de una población, nosotros de la población humana, cuando nos reproducimos, hay mutaciones, diferentes generaciones hay, más evolución hay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay cambios medioambientales que son más rápidos que esa huevo, imagínate, los elefantes se reproducen, no sé, cada 40 años, y ponele que en 20 años su medio ambiente cambia. Cagaron, no se pueden adaptar. El medio ambiente cambia más rápido que si solo hay evolución, cuando se reproducen, ¿cachai? Porque los individuos no evolucionan, ¿te fijáis? Entonces, por ejemplo, no sé, las bacterias que se reproducen cada 2 días, ¿cachai? O los virus que se producen, eso están salvados y se pueden adaptar a medio ambientes que son muy cambiantes, ¿verdad? Los mamíferos más pequeños también se reproducen muy rápido, ¿te fijáis? Los conejos, los ratones, roedores en general, ¿cachai? Muy rápido, ¿cachai? Todo una cuestión de escala.
Entonces,
lo que dice este tipo,
evolucionando constantemente.
No sé, la selección natural sí existe,
pero la evolución, la evolución humana
siguen evolucionando, po. Seguimos evolucionando, po, ¿cachai? O sea,
a través de la reproducción. Oye, una pregunta que tengo. ¿Por qué no hay un animal, por ejemplo, que tire rayos láser, ¿cachai? O un animal que en vez de patas tenga ruedas, o que en vez de aleta el weón tenga una turbina, ¿cachai? ¿Por qué no han aparecido animales así? Y que nosotros lo usamos, claro, constantemente los humanos como herramientas
Claro.
que son más eficientes que tener aleta o tener pata, po, que tener un auto con ruedas, po.
Claro. Yo respondería eso como que la evolución es muy histórica, ¿cachai? Porque la materia prima de la evolución es lo que tenía ahí antes, ¿cachai? Entonces, en general, hay cambios que se van acumulando a través del tiempo y van generando estructuras más complejas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una cuestión como una turbina, o tener ruedas, o ese tipo de cuestiones, que son como más de ingeniería humana, representan saltos muy grandes con respecto a lo que hay, ¿cachai? Ahora, cambios genéticos pequeños pueden hacer cambios grandes, ¿cachai? Pero no tan grandes como esa weá, ¿cachai? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la evolución es un proceso como que depende de su estado inicial, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si hay poca variación en una población, va a haber poca evolución, ¿cachai? Porque hay poco con qué jugar, ¿cachai? Con poco con qué construir weas nuevas, ¿te fijas? Por eso de repente así como que en la tele dicen, no, que la diversidad es muy importante, porque si no va a quedar la cagada en la Tierra y el cambio climático y tal. Si uno dice, bueno, ¿qué pasa con la diversidad? ¿Por qué la diversidad es importante, pues, bueno? ¿Por qué hay que ser diverso? ¿Por qué es bueno que los animales sean diversos, las plantas y todas las weas sean diversas? Y eso es porque la evolución trabaja sobre una materia prima, ¿cachai? Y si somos todos clones, todos iguales, ¿cachai? Puede venir una wea que te infecte y se mueren todos, ¿cachai? No hay variabilidad, ¿cachai? En cambio, si somos variables y llega una infección y mata a algunos weones nomás, porque los otros demás weones, por suerte, son, ¿cachai? De wea, son resistentes, ¿cachai? Entonces, por eso es bueno la diversidad, ¿cachai? Porque te hace más resiliente, ¿no? Te hace más resistente al cambio, ¿cachai? Más robusto, si se quiere,
¿cachai? Dile eso a Angelini con los bosques de eucalipto, ¿po?
Sí, esas weas no son resilientes, ¿po? ¿Cachai? De hecho, con los plátanos, ¿verdad? Habíamos mencionado esa wea al principio. Los plátanos, la planta del café, ¿cachai? Están súper en problemas porque en general los monocultivos nosotros justamente queremos lo contrario a diversidad, pues queremos que todas las weas sean iguales, porque te gusta que la fruta sea exactamente así, parejita, y toda la wea tiene que ser todo uniforme, ¿cachai? Entonces eso hace que las plantas sean como clones, pues bueno, ¿cachai? Las que comemos, por lo menos, ¿verdad? No las silvestres. Y el plátano, por ejemplo, está siendo afectado por un patógeno, y si no logramos desarrollar una hueá que mata al patógeno, nos vamos a quedar sin plátanos. Pues, bueno, ¿cachai? Es más, es algo que no es la primera vez que ocurre, ¿cachai? Entonces el plátano ha tenido que ser domesticado y redomesticado de la planta silvestre varias veces, ¿cachai? Porque anteriormente ha pasado que todos los plátanos, los cultivos de plátanos han muerto, pues, bueno, ¿cachai? Tenéis que hacer plátanos de nuevo, ¿cachai? Y eso es porque las weas son como clones, po, no hay diversidad. Po. ¿Te fijáis? Que los tomates sean todos idénticos, que las paltitas sean todos iguales, ¿cachai? La hace muy vulnerable. Viene un bicho, las mata. Si mata una, las va a matar a todas, pues son todas las weas iguales. Po, ¿cachai? Esa es la fortaleza de la diversidad. ¿Cachai? Que al ser más diverso, la población es más robusta a cualquier cambio en el medio ambiente. Cambio en el medio ambiente puede ser casi cualquier cosa. Mayor calor, menor disponibilidad de agua. Patógenos nuevos, etcétera, un invasor, un animal culiado que viene y que te va a comer, ¿cachai? Puede ser la pila de huevas, po.
Oye,
entonces, ¿te fijas? Ese es lo bueno de la diversidad, po.
Sí, sí. Oye, una de las cosas que mencionaste al principio del programa, que algo bastante perturbador, weón, si lo vemos del punto de vista filosófico, fuera del ámbito científico, weón, y que nosotros los tontos, la verdad es que a mí me impresiona bastante, es que nosotros somos parientes del plátano, weón, somos parientes del champiñón, weón, somos parientes de la merluza, weón.
Sí, po.
O sea,
hay un investigador muy bueno en Estados Unidos que se llama Neil Shubin, y tiene un libro que se llama, y también tiene documental y todo, y se llama Mi pez interno, ¿cachai? Y es re choro porque muestra cómo la anatomía de los peces está súper relacionada con la anatomía de nosotros, ¿cachai? La forma en que tienen la mandíbula, ellos tienen una mandíbula que tiene, por ejemplo, una mandíbula inferior que tiene más huesos que la de nosotros, y esos huesos que ellos tienen acá en la mandíbula inferior, en nuestro caso no existen, porque nuestra mandíbula es esencialmente un puro hueso, pero ese hueso en nuestro caso formó parte del oído, ¿te fijáis? Hay como, por lo que te digo, la evolución trabaja con el material que... ¿eh? Es como a la suerte la olla, ¿no? ¿Qué hay hoy día de almuerzo? No sé, pues, vamos a ver qué hueá hay, pues. Vamos a trabajar con lo que hay nomás, con eso va a salir algo, ¿cachai? La evolución es igual, ¿cachai? Trabaja con lo que hay, ¿cachai? Entonces, en el caso de los peces, ¿cachai? Tienen otro tipo de mandíbula y anatómicamente son diferentes, pero podemos identificar que huesos que tienen una función en el pez, tienen otra función en nosotros, que somos mamíferos, ¿cachai? Y así sucesivamente, ¿cachai? Es súper interesante cómo la anatomía te permite darte cuenta cómo las cosas van cambiando, ¿no? Huesos que se usan para una cosa, para otra cosa, músculos, ¿verdad? En los humanos, por ejemplo, tenemos un montón de rasgos que se llaman rasgos vestigiales, ¿cachai? Son como huesos que a veces tenemos y que en realidad no ocupamos para nada, ¿cachai? Por ejemplo, el apéndice, ¿cachai? El apéndice es simplemente un vestigio de cuando antes teníamos que fermentar tallo y hoja y huesos así en la guata para poder digerirla, ¿cachai? ¿Cachai? Esa hueá, desde que cocinamos, ¿cachai? Cocinar es una cuestión muy buena porque te ayuda a la digestión, ¿cachai? Cocinar es como predigerir la comida, ¿verdad? Entonces ya hay muchas cosas que no necesitáis, como el apéndice. Hay gente que puede mover la oreja, y es porque tiene todavía enervado el músculo que, como los animales, permite mover la oreja como para escuchar de manera direccional.
Claro, como los gatos.
Hay humanos que pueden, por ejemplo, los gatos. ¿Cachai? Claro, eso dejó de ser importante para nosotros y la ley de la vida, lo que no se usa se bota, ¿cachai? Porque para qué gastar energía en mantener una estructura que no sirve para ni una hueá.
Claro, nosotros
con los mamíferos... Hay un montón de cosas así.
Claro, con los mamíferos compartimos un ancestro común más reciente. Por ejemplo, con los peces también un poquito más lejano. Pero con los virus y las bacterias también compartimos genes, weón.
Claro.
¿Cómo es esa weá, weón?
Y sí, Pues, y compartimos genes, pues. ¿Sí? Claro, o sea, la divergencia debe haber ocurrido, no sé, entre 3.000 y 2.000 millones de años atrás, imagínate la... O sea, es una barbaridad, ¿cachai? Nosotros sabemos que existen, por ejemplo, bacterias, porque las bacterias igual dejan fósiles, ¿cachai? Son peludos de encontrarse, y no es como, no sé, no es como encontrar un hueso de dinosaurio, que la hueá es como, es obvio que esta hueá es un hueso, ¿cachai? Las bacterias dejan como una impresión, ¿cachai? Es como cuando veis un fósil de una hoja de una planta, que en realidad no es la planta, es que la planta se pegó como en un barro, en una hueá así, y después se degradó la planta y dejó la huella, ¿cachai? Como una impresión, ¿cachai? Las bacterias también dejan ese tipo de fósiles, como de impresión, ¿cachai? Es como el negativo de la hueá que había, ¿cachai? Y de eso se han encontrado, me parece que el más antiguo se encontró en Canadá y tiene como 3.000 y tantos millones de años. Imagínate, la Tierra tiene una edad, y esto de nuevo también para la gente del Museo de la Creación, la Tierra calculada por un millón de fuentes diferentes de información, todas coinciden en que tiene aproximadamente 4.800 millones de años, ¿ya? De formación. Y en consecuencia todos los planetas del sistema solar tienen la misma edad, porque se formaron cuando se formó la estrella, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que una vez que se formó el planeta Tierra, como 1.000 millones de años después, ya había vida, pues bueno, ¿cachai? Habían bacterias, pues bueno, ¿cachai? O sea, las bacterias son terriblemente antiguas, pues bueno. O sea, han estado aquí casi por siempre, ¿cachai? En realidad esta weá es el planeta de las bacterias, no es el planeta de nosotros, ¿cachai? Nosotros somos una innovación reciente, digamos, ¿cachai? Pero el planeta siempre ha estado lleno de bacterias, ¿cachai? Y en las bacterias, obviamente nosotros no podemos estudiar, no sé, la fisiología ni la genética de esas bacterias de hace 4.000 millones de años atrás. Pero si miramos las bacterias de hoy día, contemporáneas, ¿cachai? Tienen proteínas que son súper similares a las nuestras, súper, súper similares, ¿cachai? Que cumplen funciones, por ejemplo, de metabolismo, que es muy similar. Por ejemplo, el metabolismo de cómo nuestras células generan energía es virtualmente idéntico a cómo una bacteria genera energía, ¿cachai? Con los mismos genes, ¿cachai? O sea, es una wea pero increíble, ¿cachai? O sea, nosotros podemos contraer un músculo con energía química, ¿verdad? Y las bacterias producen energía química de la misma forma,
¿cachai? O sea que podríamos, si hablamos en términos más generales, weón, si hablamos de todo ser viviente, ¿podríamos decir que somos la misma especie, al fin y al cabo?
Claro, yo creo que es semántica, y lo que tú estás diciendo es algo que los científicos han ponderado muchas veces, ¿no? Así como que en realidad es todo parte de un continuo, ¿no? Porque es como que la vida estuviera unida a través de la reproducción, ¿cachai? Sí. Como que las primeras formas de vida, que eran unicelulares, ¿cachai? Eran como estructuralmente menos complejas, ¿cachai? Fueron evolucionando a través de, puta, una cachada, o sea, una hueá que ha tomado mucho tiempo, 4.000 millones de años, ¿cachai? Reproduciéndose, cambiando, hay muchas ramas de este árbol de la vida, ¿cachai? Que se transformaron en callejones sin salida, una hueá que está evolucionando y cagó nomás, ¿cachai? Y después siguió por otro lado, ¿cachai? La vida se ha ido abriendo camino, ¿cachai? Y en ese sentido estamos como todos conectados, pues desde las primeras formas de vida podríamos trazar una línea ininterrumpida de reproducciones hasta tú y yo, ¿cachai? Igual es loca esa hueá, ¿cachai?
O sea que
estamos todos los hueones conectados, ¿cachai?
Claro, ¿cachai? Podría ser de que algún viajante interestelar, weón, o un ser completamente distinto a nosotros, nos haya plantado cara frente a frente y hayamos dicho, ¿sabéis qué? Esta weá no es vida, aquí no encontramos vida, así que nos viramos de acá, no nos interesa esta weá. Era como otra especie, claro, que no nos reconozcamos como seres vivientes o seres inteligentes.
Claro.
Es posible que haya pasado alguna weá así.
Claro. Yo creo, ahí hay dos cosas. Hay una que de repente se cree que hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la panspermia, que hay locos que es más una voladura de cabeza así que una hueá muy, muy firme, pero se cree que eventualmente elementos claves para la vida o la vida misma llegó al planeta Tierra a través de, por ejemplo, cometas y meteoritos y hueás, ¿cachai? Como que fuimos sembrados, por eso panspermia, sembrados de otras partes del universo. ¿Cachai? Eso por un lado. Entonces, como que eso diría, bueno, evidencia a favor de esa hipótesis sería encontrar como formas de vida que más o menos se basen en la misma igual que nosotros. ¿Cachai? Porque cuando los astronautas dicen, vamos a buscar vida en Marte, ¿cachai? Y mandamos este vehículo, el Perseverancia, lo mandamos a Marte, ¿verdad? Y toda la weá. Obviamente se refieren a vida como nosotros la entendemos, porque el resto es especular nomás, pues imaginarte cómo puede ser, pues, ¿verdad? Pero, o sea, no sé, pues buscan moléculas que solamente los seres vivos de la Tierra podrían producir, las buscan en Marte, ¿cachai? Ese tipo de búsqueda de vida, ¿no? Porque, así como tú decís, si vienen otros locos y no nos reconocen a nosotros como vida, lo que estoy tratando de decir es que nosotros vamos a Marte y capaz que haya vida de otra forma, pues, pero no la vamos a poder reconocer, pues, ¿cachai? Porque para nosotros vida es una cuestión muy específica, ¿no? Que es metabolismo basado en el carbono, ¿cachai? Con seres que se reproducen, donde ciertas moléculas acarrean información genética, es lo que fue exitoso en la Tierra, digamos, pero no significa que en otra parte del universo sea exitosa otra forma, ¿no? ¿Cachai? Eso no lo hemos observado, no tenemos idea, ¿no? Pero uno podría hacer el ejercicio mental y por lo menos concluir que no tiene por qué ser así, ¿po? ¿Cachai? O puede ser de otra forma también, ¿verdad? La otra hueá de la vida en otro lado es que no solamente tiene que ocurrir, ¿cachai? Que entendemos que es una hueá poco probable, no solamente tiene que ocurrir, sino que tiene que ocurrir, pero tiene que coincidir con nuestra vida, ¿po? ¿Cachai? Porque, ¿cachai? Nosotros, así, vida en la Tierra, con el fósil de las bacterias, 3.000, 3.500 millones de años. Nosotros como especie humana, puta, como 200.000 años nomás. ¿Cachai? Esa weá no es ni un peo en el universo. Nada. ¿Cachai? Entonces, aparte, tenemos que coincidir en esa línea de tiempo. ¿Cachai? Yo creo que eso casi que lo hace más peludo, ¿no?
Es súper difícil, pero... A lo que yo te preguntaba era por un asunto de que, a ver, ¿qué pasa si nosotros los seres humanos somos producto, somos un vehículo que generaron las bacterias para colonizar Marte, ¿cachai? O...
claro.
Porque al final son las weas que están en todas partes, po.
Sepo. De hecho, están dentro de nosotros y en la superficie de nuestros cuerpos.
Sí, pues. ¿Y qué probabilidad hay de que en otros planetas, bueno, exista otro tipo de forma de vida y que al final nunca la sepamos reconocer, pues, como una weá? Esto es otra forma de vida o una forma de no vida, una weá extraña, claro. Algo así como. Claro. Como tú hablabas el capítulo anterior, que por ejemplo los virus son una hueá completamente marciana, ¿cachai? Que no tienen células.
Sepo. Son como radicalmente diferentes al resto de las formas de vida.
O sea que nunca vamos a poder tener una cacha marciana, por ejemplo.
Con otra. No sé.
La fantasía, de tanta gente, pues, incluyéndome.
De ahí quizás la tecnología puede ayudar a limar asperezas, ¿verdad? Hacer que las cosas ocurran.
Una cacha marciana, pues, ¿por qué no?
La pregunta original, puta, claro, yo no te podría decir un número, así como la probabilidad, no sé, pues, bueno, no, eso no lo sé. Pero si es posible que existan otras formas de vida que no sean como la de nosotros, de más, pues, bueno, de más. Pues. ¿Cachai? Es posible, pero no podría decir qué tan probable. ¿Cachai? Pero físicamente me parece como algo muy posible, ¿cachai?
Creo que sea como una weá como en Avatar, por ejemplo, que en Avatar estos monos culeados que se conectaban a través de una weá y que volaban, no sé, como unos dragones culeados, como una weá así, sí, ¿cachai? Claro, y claro. Al final terminó.
Esa weá quería hacer vos.
Pues. No, y después también, claro, pues, la fantasía de James Cameron también está en la cacha marciana. Pues, al final terminan teniendo relaciones humanos con marcianos. Pues. Sí, eso al final, bueno, lo que nosotros queremos lograr con la exploración espacial, bueno, si queremos encontrar la cacha marciana nomás, pues, bueno.
Es lo que ha movido a toda la humanidad, ¿no? Desde claro. El principio, ¿no? Desde los albores. Los albores de la humanidad,
pues, weón. Puta, vos querías diversidad, pues, weón. ¿Qué más diversidad que esa,
weón? Ahí está, pues. Sí, pues. No, me costaría imaginarme más diversidad que esa, weón,
weón. Ya, pues, Lalitro, sabes que ha sido muy entretenido este programa, weón. Quiero invitar a toda la gente que nos visite en Explícaselo un Tonto, guión, el podcast en Facebook. Porque caché que traté de ponerlo, explícaselo un tonto, así a secas, y no cumple las reglas de Facebook, weón.
¡Oh! Estás insultando a alguien, a ti mismo.
Claro, weón. Claro, es como ciberbullying.
Púntala, weá.
Es como, oye, ¿qué conservador no es, qué conservadores no está poniendo el progresismo, weón?
Sí, weón, sí. Intolerante, weón.
Sí, weón, así que... Por favor, conéctense en la única red social que tenemos en estos momentos, explícaselo un tonto guión el podcast, para que nos encuentren en la red, y si tiene alguna pregunta para hacerle, alguna pregunta tonta al doctor Litro, lo podemos hacer, lo podemos recopilar, y podemos... Por ejemplo, una de las cosas que yo me acordé ahora, una de las preguntas tontas, sí. Por ejemplo, ¿el fuego se podría considerar como un ser viviente?
Claro, no creo, bueno, ¿no? No, porque no tiene una estructura organizada y no se autorreproduce. Yo creo que esa sería como la condición, ¿no? De que tenga una estructura organizada y que químicamente esa estructura organizada sea capaz de autorreproducirse, ¿verdad? Eso es lo que es como la gran división en la materia, ¿no? De la materia inerte y viva, ¿cachai? Es que se puede autorreproducir y que está organizada de manera muy particular, ¿cachai?
Claro, el fuego sería muy caótico,
el
¿no?
El fuego, claro, no tiene estructuras como diferenciadas, y claro, por ahí uno podría decir, bueno, si se quema toda la hueá se va reproduciendo solo. No sé, bueno, puede ser, pero no... Autorreproducirse se refiere a como que tenés como un programa dedicado para reproducirte, ¿cachai? Y ahí sale la siguiente generación, ¿cachai? Esa es como claro,
el fuego se extingue.
Exacto, ¿cachai? El fuego se extingue y no tiene como una estructura específica para esa hueá, ¿cachai? En realidad es fuego nomás, ¿cachai?
Pero sería como
de hecho,
algo...
muchos dicen que en realidad el fuego es una propiedad emergente de una reacción química. ¿Cachai? O sea, como que lo que, ¿cachai? Es como, ¿a qué me refiero con propiedad emergente? Así como, no sé, pues, el mar es una propiedad emergente del agua, pues, porque ¿de qué está hecho el mar? Está hecho de agua, pues, pero el agua, no sé, pues, un vaso de agua no es el mar, pues, ¿cachai? Es porque en cierta configuración, una hueá fundamental, la molécula de agua, genera una hueá que es más allá, pues, que el mar, una propiedad emergente, pues. ¿Cachai? El fuego también es como una propiedad emergente, pues, en el sentido de que hay una reacción química y esa weá es como el resultado de esa, ¿cachai? ¿No? Es como que no existe en sí mismo. Weá. No hay como una unidad de fuego, ¿cachai? Así como, ¿cuántos fuegos tenía acá? ¿Átomos de fuego? No hay, pues, weá. Es una propiedad emergente de una weá, pues, weá.
Ahí está la weá, pues, mira, qué interesante.
No sé, es mi bola.
No, está bien, pues, weá. Usted el que sabe, pues, doctor Litro. Ya, pues lo dejamos invitado para el próximo episodio. Por favor, pongan, si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, explícaselo a un tonto guión el podcast. Y nosotros nos estamos viendo en el siguiente episodio. Adiós. Nos vemos, doctor.
Y así concluye un episodio más de Explícaselo a un Tonto, el único programa de divulgación científica presentada por un tonto y para los tontos.
Yo soy Aquiles Félix y para ustedes, que tengan buenas noches.